اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos. Esperamos que todos ustedes, sus familias y conocidos estén bien, inshallah. Le pedimos a Allah, alabado sea, que nos proteja en esta vida y en la otra.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que les ayude a mantenerse sanos.
Feliz Ramadán, estamos ahora ya entrando en Ramadán, en esta primera semana. Les deseamos un generoso Ramadán, que Allah, alabado sea, acepte el ayuno y las buenas obras de todos los ayunantes.
رمضان كريم نسأل العلي القدير سبحانه وتعالى أن يدخله علينا باليمن والبركات وليتقبل صيامنا وصيامكم.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Este año parece que vamos a tener un Ramadán atípico y un tanto extraño, pero no debemos olvidar que a pesar de la situación actual no deja de ser un acto de adoración, además de lo más importante. Por un lado, debido a su duración, que es el mes completo de Ramadán, también a la abstinencia de alimentos entre la salada del alba y la salada del atardecer, a la abstención de malos pensamientos y malas obras y, por supuesto, también de la purificación física y espiritual. Y lo más importante de todo, un mayor acercamiento a nuestro Creador, Allah, alabado sea. Las condiciones actuales de distanciamiento social y confinamiento en todo el mundo no nos permitirá hacer la parte pública de esta adoración. Es decir, no podremos participar en actos de adoración público, aunque estos pueden ser sustituidos por actos de adoración en familia, ¿no? En el caso de que ustedes convivan con ella, ¿no? En sus casas. Pero independientemente de si lo hacemos en familia o no, sí que podemos hacer los actos de adoración individuales. Y esto no debe restar nuestro deber hacia Allah subhanahu wa ta'ala en este Ramadán. Todos debemos ver los aspectos positivos de este periodo en el que muchas personas están en cuarentena. ¿Y cuáles son? Pues que esta situación debe ser una oportunidad para reavivar los vínculos sociales y familiares, aunque sea por teléfono. De aprender a perdonar, a ser más serenos, más solidarios, más cooperativos y sobre todo que podamos dedicar un poco más de tiempo a la reflexión de la importancia que tiene la creación que nos rodea, sobre todo para vivir mejor. Veamos qué cosas, qué actividades podemos hacer este Ramadán. Para empezar, en cuanto a las oraciones diarias en las mezquitas, basándose en la situación actual y en el principio fundamental de la preservación de la vida, y como dice el Sagrado Corán, quien salva una vida humana es como si salvara a toda la humanidad, que está en la Sura 5 y la día 32, los fieles deberemos realizar nuestras oraciones diarias en casa. Esta sería la única actitud responsable que se ajusta a los principios y a los valores importantes del Islam. En cuanto a la práctica del ayuno, todos sabemos que esta práctica depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta práctica no se ve directamente afectada por la situación de la pandemia. Quienes cumplan las condiciones para el ayuno y puedan observarlo, cumplirán este mandato como de costumbre. Sin embargo, aquellos que tengan una exención reconocida como enfermedad, vejez, embarazo, lactancia o viaje, estarán exentos dependiendo de su situación. Los que están hospitalizados o con tratamiento médico temporal recuperarán el ayuno en otro momento. Los que padezcan enfermedades crónicas incurables lo reemplazarán con limosna, que consiste en ofrecer una comida o el valor monetario de una comida a una persona necesitada por cada día que no ayune. El valor promedio de la comida se calcula siempre en base al promedio, en función del nivel de vida habitual de la persona que tiene que ofrecer esa caridad. Esta última disposición también es válida para las personas mayores que solo pueden soportar el ayuno con gran incomodidad. En todos estos casos se debe buscar siempre el consejo de su médico. En cuanto a las oraciones de Tarawih, la mayor parte de las escuelas jurídicas musulmanas consideran que las oraciones de Tarawih son altamente recomendadas y no obligatorias, como tampoco es obligatorio rezar el Corán entero. Y la mayor parte de ellas están de acuerdo en que se puede realizar la oración de Tarawih de forma segura en casa. Por otro lado, en cuanto a la solidaridad y las buenas acciones, las podemos seguir realizando a través de Internet, ayudando económicamente a las ONG que siguen trabajando para salvar vidas humanas. O incluso, como está pasando en algunas zonas de España, por ejemplo en Cataluña, aquí en Canarias, etcétera, que están fabricando en sus casas mascarillas para así solventar la escasez de ellas que hay. En general, este Ramadán será más o menos atípico dependiendo de nosotros. Como dijimos antes, podemos sustituir las actividades que habitualmente hacemos en público, en casa, con nuestra familia. Y si queremos, podemos también hacer nuestras acciones desde nuestras casas. Todo depende del buen hacer de cada uno de nosotros. Por lo tanto, desde Radio Dos Luces les animamos a que intente que este Ramadán sea para usted y para su familia un buen Ramadán. Ramadán Mubarak, feliz Ramadán. Que Alá alabado sea, acepte el ayuno y las buenas obras de todos los ayunantes.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner varios cantantes con un único tema que es Ramadán. Los cantantes que vamos a escuchar son en primer lugar Muhammad Tariq. Durante el programa les pondremos los siguientes intérpretes: Abdurrahman Muhammad, Haddad Alwi, Ishaq Ayubi, el grupo Lebeik. Y al finalizar el programa les pondremos al cantante Hassan Dursum. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadán interpretado por Muhammad Tariq.
رمضان يا رمضان
يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان 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 أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لأحمد أرزق الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لأحباب أرزق الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا رمضان رمضان
Cuando tengo un día en el cual no obtengo un conocimiento que me acerque más a Dios, exaltado sea, entonces no he sido bendecido en el momento de la salida del sol en ese día. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yesin Puertas nos va a hablar de los bulos que apuntan a que el gobierno permite o prohíbe ritos de adoración según la religión que sea.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esa sección del programa de Radio Dos Luces que hemos venido a llamar el Islam como fuente de información o los musulmanes como fuente de información. Y en esta ocasión, pues como seguimos todavía luchando contra esta pandemia global, que bueno, alhamdulillah, pues es algo que no podemos evitar, que tomamos con resignación y bueno, y como musulmanes pues siempre tenemos que ver que Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que nos manda siempre tiene algún beneficio, aunque todavía no podamos verlo, pero bueno, algún beneficio tiene que traer, por supuesto, inshallah. Nosotros como musulmanes siempre pensamos que todo lo que ocurre porque Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere y nos quiere mandar algo bueno, aunque nosotros no lo podamos ver todavía. Y bueno, en esta ocasión, pues como dentro de nuestra sección del Islam como fuente de la información, estamos viendo algo que es totalmente inaudito. La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo este debate que está habiendo ahora con respecto al tema de la celebración de Ramadán y cómo se está utilizando de manera política en España, ¿no? En general, cómo se está utilizando de manera política por parte de algunos grupos. Ya sabemos que hay algunos grupos de extrema derecha que suelen utilizar informaciones manipuladas o falsas para, bueno, para, no exactamente, como ya explicaba yo en otro programa, no para atacar a los musulmanes y al Islam directamente, sino para atacar para de alguna manera ganar adeptos a sus políticas utilizando la islamofobia, que saben que es algo que les da pingües beneficios, ¿no? Económicamente hablando y en cuanto a apoyo político también. Entonces, en esta ocasión, pues la nueva moda para atacar al gobierno de España, que es de izquierdas, ¿no? Pues es utilizar a los musulmanes nuevamente para decir que es que el gobierno socialista sí va a permitir a los musulmanes celebrar el Ramadán, pero sin embargo, para la Semana Santa todo el mundo se tenía que quedar en su casa. Algo que ya les digo que me ha sorprendido tremendamente porque pues es algo que yo esperaba que muchísima gente entendiera que no tiene absolutamente nada que ver. La Semana Santa tampoco se ha cancelado. He estado explicando en muchos foros que la Semana Santa como tal ni se cancela ni se prohíbe. Aquí el gobierno prohíbe salir a la calle, el gobierno prohíbe las reuniones masivas, pero tanto la Semana Santa como el Ramadán no tienen por qué celebrarse en reuniones masivas. Otra cosa es que tradicionalmente en Ramadán, pues hay más reuniones familiares, hay más gente pues unida para cenar, para romper el ayuno, incluso obviamente pues para el rezo comunitario del Tarawih que se celebra todos los días. Pero bueno, esto es algo que yo esperaba, como ya digo, que todo el mundo entendiera que no tiene absolutamente nada que ver lo que el gobierno indudablemente, bueno, el gobierno de momento ni siquiera se ha pronunciado, o sea que si alguien de los que está escuchando quiere responder a este tipo de bulos o a este tipo de noticias, es tan fácil como decir el gobierno socialista no se ha pronunciado en absoluto con respecto a la celebración del Ramadán. Ni tiene que pronunciarse tampoco, porque el Ramadán como tal es un mes solamente, y la celebración del Ramadán no es tal, no existe una celebración, lo que existen son unos preceptos islámicos que nosotros además cumpliremos, que son pues indudablemente el ayuno, ¿no? Y el rezo, pero el rezo individual, el salat, el ayuno, la reflexión, es todo una cuestión muy introspectiva y muy personal. De hecho, el Ramadán se le conoce como el único pilar de los cinco pilares del Islam, que es el único que es verdaderamente personal, porque solamente queda entre Allah y uno mismo, ¿no? Y su siervo. Entonces, no hay nada más personal que el Ramadán. Sin embargo, bueno, pues entiendo que hay algunas personas que no entiendan esto, pero de ahí a decir que es que el gobierno va a permitir a los musulmanes celebrar el Ramadán cuando la Semana Santa no se ha celebrado, parece algo tremendo, ¿no? Entonces, para responder a esto, como ya digo, es tan fácil como decir el gobierno no se ha pronunciado en ningún momento con respecto al tema del Ramadán. Y también es cierto que la Comisión Islámica de España ya dijo en su momento que se anulaban todos los rezos comunitarios de los viernes. O sea, no, todavía no ha llegado Ramadán, no es necesario que llegue Ramadán. Y no ha habido en ningún caso ningún grupo musulmán de ningún tipo que haya dicho que se vaya a poner directamente en contra de la orden del estado de alarma y que vayan a celebrar ningún tipo de rezo comunitario. Vamos a ver, si el Jumu'ah es fard, que es obligatorio, sí está dentro de las obligaciones del Islam, y se está rezando en casa para respetar el estado de alarma, ¿cómo alguien puede pensar que los musulmanes van a estar en contra de la ley española cuando se trata del Ramadán? Cuando el rezo comunitario en Ramadán o reunirse en familia, bueno, el rezo comunitario es sunna. Reunirse en familia ni siquiera es sunna. O sea, nadie puede decir que entre las obligaciones del Ramadán está esas. También es que hay otra cosa que me ha sorprendido mucho, y es que hay grupos de musulmanes que se han pronunciado en las redes sociales diciendo, pues eso, que igual lo que podríamos hacer es solicitar que se retrasara el Ramadán para poder celebrarlo. Eso no ayuda para nada en absoluto a la comprensión del Islam y los musulmanes. Lo he estado leyendo en varios sitios. De hecho, me han preguntado directamente a mí en mi Messenger, pues como muchos de los que nos están oyendo ya sabrán, estoy también involucrado en la Asociación de Avistamiento Lunar Global. Y bueno, pues hay algunas personas que sí me preguntan, oye, ¿cuándo va a empezar el Ramadán? ¿Y cuándo crees que va a ser el Eid y demás? Entonces, bueno, pues estas personas que me han preguntado, oye, ¿es cierto que hay una fatua que por lo visto que se va a poder retrasar el Ramadán para que lo podamos celebrar después del estado de alarma? A ver, ni esa fatua existe ni podría existir, porque no tiene ningún tipo de sentido. Vuelvo a repetir, el Ramadán no tiene ningún tipo de problema ahora mismo para poder seguirse. O sea, no hay nada que te impida ayunar, no hay nada que te impida hacer salat, no hay nada que te impida ser solidario con los demás. O sea, no hay nada que te impida no mentir, no hay nada que te impida no mantener relaciones sexuales durante el tiempo del sol. O sea, los conceptos básicos del Ramadán y las obligaciones que tenemos en el Ramadán y el cumplimiento certero y perfecto del Ramadán no tienen ningún tipo de influencia en el estado de alarma. No hay que salir a la calle para hacer el Ramadán, ni hay que juntarse con nadie para a cenar, para romper el ayuno, para poder considerar que el Ramadán está hecho correctamente, ni tampoco es necesario ir a la mezquita a rezar el Taraweh, porque el Taraweh se puede rezar en casa. De hecho, tenemos hasta sunna de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, donde él después de la Isha se retiraba en su casa y seguía haciendo salat. Todo el mundo puede hacer salat. Es más, se puede hacer hasta en Jama'a. Si una persona tiene su familia, puede hacer el salat Taraweh en casa con su familia. Y ya tienes tu llamada. O sea que Allah subhanahu wa ta'ala hace todo fácil y nosotros somos los que intentamos hacerlo difícil. Pero aquí en este caso concretamente es que además tenemos una responsabilidad muy grande como musulmanes que estamos dentro de un país donde hay una mayoría de no musulmanes que tienen que aprender a respetarnos y tienen que aprender a tolerarnos, pero también nosotros tenemos que hacer lo nuestro y informar bien y mostrarnos, los musulmanes mostrarnos tal y como somos. Estoy viendo mucha gente que están diciendo, es que estos musulmanes se tienen que integrar y tienen que cumplir la ley porque ellos son los primeros que no quieren cumplir la ley. La ley es lo primero y luego el Corán. Mira, es que lo que hay que responder a estas personas es que el Corán no está en contra de la ley. O sea, no se trata de poner por encima la ley española del Corán ni nada de eso. Indudablemente nosotros como musulmanes sabemos que para nosotros el Corán es la ley última, pero tiene un beneficio inmediato justo detrás. Es decir, para poder ser compatible el Corán, si no, no podría ser compatible que un musulmán viviera en un estado que no fuera islámico, si el Corán incluyera leyes o incluyera órdenes que son incompatibles con el estado en el que nosotros vivimos, el estado de derecho que nosotros vivimos. Entonces, en un estado de derecho como es el de España o otros países del mundo, Estados Unidos, toda Europa, en fin, las leyes son leyes que permiten la libertad religiosa. Entonces, mientras a mí no me prohíban profesar mi religión, yo no tengo por qué pensar en cuál de las leyes es más alta. Indudablemente, si la ley me dice que yo tengo que comer cerdo obligatoriamente, pues esa ley la voy a romper, obviamente. Pero claro, pues llegado a ese punto, igual me tengo que plantear que en ese país no tengo que vivir, porque pues es un país que me está haciendo eso, igual que ahora en China, por ejemplo, con los uigures, ¿no? La ley es la que está haciendo insufrible vivir en ese país, o en India, por ejemplo, ahora mismo con Modi. Lo mismo, los musulmanes están sufriendo una persecución legislativa, es decir, el gobierno está persiguiendo directamente a los musulmanes. En ese tipo de casos, al musulmán tú no le puedes exigir que cumpla la ley del país, pero también el musulmán puede pensar que igual es hora o de salir del país o luchar por sus derechos para que se le permita existir como musulmán. Pero no estamos hablando de esa situación ahora mismo en España. En España la ley no me está prohibiendo celebrar el Ramadán, por lo tanto yo no tengo por qué pensar que cuál es la ley que es más alta o pensar que no voy a cumplir determinada ley porque soy musulmán y por lo tanto no me integro. ¿Qué es lo que parece que están intentando argumentar esos grupos de extrema derecha en las redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación? Entonces hay que dejar esto muy claro. La situación no es la misma situación que los uigures en China, que durante el mes de Ramadán les obligan a comer. Esto no es la situación en la que estamos viviendo ahora. Entonces, ni musulmanes debemos de sentirnos víctimas de este estado de alarma pensando que no vamos a poder cumplir con un precepto religioso, porque eso es falso. Es absolutamente falso. La ley del estado de alarma, el Real Decreto de Estado de Alarma, no influye absolutamente para nada en todos los aspectos, en ninguno de los aspectos del Ramadán, del cumplimiento del Ramadán, propiamente dicho, como un arcán al Islam, como uno de los pilares del Islam y tal y como está prescrito para nosotros, los musulmanes. Otra cosa es que vaya a haber un cambio significativo en la manera en la que vamos a vivir el Ramadán, que es una cosa totalmente diferente, que no tiene absolutamente nada que ver con la religión, que sí que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es la forma en la que tenemos que hacerlo ahora. Y cuidado, como musulmanes, nuestra obligación es cumplir con el estado de alarma. Esa es nuestra obligación. Como musulmanes, si alguien pretende hacer Ramadán saltándose el estado de alarma, es posible que pueda entrar precisamente en todo lo contrario y estar haciendo algo que es contrario a la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, contrario a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito para nosotros. Debemos de ser muy cuidadosos con eso. Podemos celebrar el Ramadán, por supuesto, pero podemos también hacerlo compatible con los límites del estado de alarma. Y quizá a lo mejor disfrutar más del Ramadán, porque muchas veces se olvida uno, como decían. Y eso es algo que podemos aprender del mismo ejemplo de los cristianos que han pasado esta Semana Santa, por muchos de ellos por primera vez en su vida. Han visto cómo han podido hacer la Semana Santa dándole más valor a determinadas cosas que pues llevan tantísimos años sin darle valor de toda la vida. Pensando que la Semana Santa era salir a los pasos, acompañar a las imágenes, las procesiones, las saetas, y de repente se han dado las torrijas, y de repente se han dado cuenta de que la Semana Santa vivida en casa, quitándole todo ese folclore, gana mucho más en espiritualidad, leer la Biblia, oír misa, aunque sea por televisión, reflexionar acerca del sacrificio de Jesús. Yo estaba hablando con muchos cristianos que me decían, es que le hemos encontrado la espiritualidad de nuevo a la Semana Santa, creemos que se había perdido y esto ha servido para eso. Quizá a lo mejor a nosotros también nos sirva para eso. Quizá, inshallah, que el Ramadán este año nos sirva para reflexionar en las cosas verdaderamente importantes. Hay muchas personas que pasan el Ramadán de la manera que la vamos a pasar todos hoy porque estaban desplazados. Yo me acuerdo haber pasado Ramadanes solo estando desplazado fuera de mi familia, 8.500 kilómetros de mi casa, de toda mi familia, viviendo solo, para tener que, porque tenía que trabajar y tenía que buscarme la manera para darle de comer a mi familia. Y estaba lejos de todo el mundo, en un sitio donde no había musulmanes, prácticamente no conocía a nadie que fuera musulmán. Estaba muy lejos la mezquita para poder ir todos los días, ni mucho menos. Y estaba en casa, ayunaba durante el día, llegaba a la casa, me preparaba algo de comer y rezaba y a dormir y ya está. O sea, pero el sentirse tan cerca del Ramadán, el sentir el Ramadán de esa manera, quizá quitándole todo ese folclore, quitándole el salir por la noche y los paseos y las reuniones con la gente y las cenas, pues tan voluminosas, ¿no?, que se hacen durante Ramadán, porque parece que de repente en Ramadán ya no hay, no va a quedar comida, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor ahora que vamos a tener que estar en casa, que vamos a tener que estar aislados, que vamos a comer también un poco lo que hay, no vamos a poder hacer una gran compra porque los supermercados están también, pues, muchas veces desabastecidos, no hay de todo lo que nosotros nos gustaría comprar, ya no tenemos tanta cosa. Quizá a lo mejor ahora si se hagan más cosas en casa, más pasteles caseros, más ese tipo de dulces, y la familia entera disfrute de eso, de ese proceso, de preparar esos alimentos. Quizá a lo mejor estemos más cerca de aquellos que están más necesitados y si colaboremos con esos lugares donde están intentando darles de comer a gente, pues que ahora mismo se han quedado sin trabajo y no tienen ningún tipo de ingreso. Quizá a lo mejor ahora es el momento de ser mucho más solidarios. Y sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a multiplicar por 27, por 30, por 1000 los bienes que nosotros hagamos en Ramadán. Es el momento perfecto para hacer todas esas buenas acciones. Los genios están encerrados para que no puedan influir negativamente en nosotros. Entonces, es un mes puro que tenemos que disfrutar. Por eso digo, repito, que cuando se planteen este tipo de cosas en internet, de las redes sociales, hay que dejar muy claro, el Ramadán es y siempre ha sido así. Es lo que vamos a poder hacer ahora, fuera del estado del alarma, es lo que realmente importa y lo que realmente significa el Ramadán. Y eso hay que dejárselo claro a todas las personas que están opinando acerca del tema de Ramadán. Que nadie se equivoque, el Ramadán no va a cambiar un ápice por culpa del estado de alarma. En cualquier caso, lo que sí puede ocurrir es que mejore ostensiblemente la manera en la que muchos vivamos este Ramadán de este año, porque vamos a poder estar más cerca de la espiritualidad del Ramadán y más lejos de, bueno, aquellas tradiciones que no es que sean malas, pero quizá a lo mejor nos alejan un poco del verdadero sentido del Ramadán. Pues inshallah que haya sido de beneficio y nos vemos en la próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ramadán, interpretado por Abdurrahman Muhammad.
Ya Ramadán, عدت إلينا بالأنوار تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب الناس وقيام الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان أن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان
يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تزور بخير الناس ونعم زائر زار
El conocimiento vivifica el alma. Esto lo dijo Alí ibn Abú Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karamay Sengate Keral, con el título Las oportunidades de este Ramadán.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Os saludo con el saludo de paz y esperando y deseando la rahma de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios y sus barakat, sus bendiciones, ¿vale? Que Dios derrame toda clase de cosas buenas y positivas sobre absolutamente todas las hermanas y hermanos y personas que estén escuchando estas palabras. Estas son palabras con las que quiero, en cierto modo, no sé si felicitar es la palabra, ¿no? Felicitaros por la llegada de Ramadán o animaros o saludaros, ¿no? Quizás es una mejor expresión. El mes de Ramadán, como ya sabemos, es parte de nuestra identidad como musulmanes, ¿vale? Es un mes en el que llevamos a cabo el aprendizaje necesario para subir a un nuevo nivel de cercanía con Dios, subir a un nuevo nivel de humanidad, ¿no? Y además es el mes, y no es coincidente, en el cual el creador de todo lo que existe, el creador de todas las especies, el creador de todas las galaxias, el creador de todas las partículas invisibles, el descendió o hizo descender sus palabras, el Corán, como una guía y un regalo que nos brinda propósito, ¿vale? Rahmatun lil alamin, es un regalo para todos los seres, todos los tipos de criaturas que existen, ¿vale? O criaturas al menos que saben discernir, recibir la información, codificarla, entenderla y llevarla a la práctica, ¿vale? Entonces, este es el mes en el cual fue hecha descender la palabra de Dios, por tanto es un mes de celebración. ¿Y cómo lo celebramos? No lo celebramos en cierto modo dejándonos llevar, ¿no? Como es eso, nuestro concepto de la celebración es ese. Lo celebramos precisamente utilizando este mes para subir a un nuevo nivel de humanidad. Subhanallah. Y así cada año, hasta la muerte, si Dios quiere. Esta al menos es la teoría, ¿vale? Para muchos es una celebración cultural. Es una mera celebración cultural, ¿no? Y esto es algo que lamentar. Y quiero, en cierto modo, animaros a entender que el ayuno, por ejemplo, estamos muy centrados en la jurisprudencia del ayuno, lo cual es extremadamente importante, ese aspecto externo, ¿vale? Desde qué hora hasta qué hora se ayuna, es muy importante, ¿vale? ¿Qué cosas rompen el ayuno formalmente? Eso es importante, ¿vale? Pero todo esto emana de un significado interior que posee el ayuno, que es precisamente el de llevarte a ese otro nivel, ¿no? En las palabras de Dios en el Corán, la'allakum tattaqun, se prescribió el ayuno a seres humanos del pasado, ¿vale? A diferentes comunidades, y se os ha prescrito ahora a los que seguís este Corán la'allakum tattaqun, a fin de que desarrolléis at-taqwa, ¿vale? At-taqwa es esencialmente la precaución que tú tienes en la vida, ¿vale? Cuando tú decides no actuar de cualquier manera, sino que tienes cuidado con lo que haces y con lo que no haces, ¿vale? Lo explicaríamos en muchos casos como que taqwa, es decir, este autocontrol, que eso es lo que significa la palabra, ¿no? Tomar precauciones, el ser precavido, el ir con cuidado, el tomar el control de la situación, ¿vale? Implica cosas que tú vas a hacer, ¿vale? Una persona con taqwa hace cosas, una persona con taqwa trata bien a los demás, una persona con taqwa dice palabras de agradecimiento, una persona con taqwa da caridad, y la caridad en el Islam implica la sonrisa que le puedes dar a otras personas, la ayuda que le puedes brindar a otras personas. Todo eso son cosas que hacemos a causa de esta conciencia o taqwa. Luego el taqwa implica cosas que no hacemos, ¿vale? ¿Qué es lo que no hacemos? Mentir, por ejemplo. ¿Qué es lo que no hacemos? Intentar timar a la gente. ¿Qué es lo que no hacemos? Ser obscenos, mirar obscenamente, hablar obscenamente, ¿no? Ese tipo de acciones que nos degradan, digamos, de ese grado de humanidad. Y en el Islam tenemos este concepto de que cuanto más desarrollas esta precaución y esta conciencia de no vivir, digamos, a voleo, sino vivir en base a que tú controlas la situación, tú controlas lo que haces y lo que dejas de hacer, ¿vale? Tenemos esta idea de que la persona, las personas que desarrollan esto, ellos son los verdaderos triunfadores, ¿vale? Como al principio de Suratul Baqara se nos habla de Hudan lil Muttaqin, esta es la guía para la gente que desarrolla taqwa. Asimismo se nos dice, después de darnos una descripción, wa ulaika humul muflihun, estas son las personas que han sembrado el éxito, ¿vale? Es decir, tú has puesto esa semilla que irá creciendo y en un futuro te dará mejores consecuencias en ti como persona, en tu desarrollo espiritual e incluso en tu felicidad, ¿vale? Naturalmente, si estas cosas se hacen de la forma correcta, tu satisfacción, tu ridá, tu complacencia, sea cual sea el término que usamos, al final tu sensación de estar lleno, ¿vale? Eso se va a desarrollar, obviamente. Y es interesante este concepto que nos menciona el Corán de que al-aqibatu lil-muttaqin, el buen final será para la gente de taqwa. En la vida hay como etapas, a veces pasan algunas cosas bien, a veces no pasan tan bien, a veces todo va genial, a veces no tanto, pero el final, ¿vale?, que es lo que a muchos nos suele preocupar, ¿vale?, ¿hacia dónde voy ese final? Si tienes taqwa se te garantiza que ese final es bueno, ¿vale?, para las personas de taqwa. Y esto lo digo porque a veces cuando hacemos las cosas correctas, como ayunar, tenemos esta idea de que, oye, lo que estoy haciendo sirve de algo, ¿vale? Ese es el concepto. El buen fin es para las personas que desarrollan esta conciencia, que no viven de manera inconsciente, ¿vale?, sino que toman conciencia de lo que hacen y lo que no hacen. Toman precauciones y se protegen a sí mismos de todo aquello que pueda hacernos daño, ¿vale? De hecho, taqwa, ese es uno de sus significados. Entonces, el propio hecho del ayuno, insisto, tenemos que intentar entrar a otra dimensión, ¿vale? Entender esa dimensión interna del ayuno, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú, y este es uno de los propósitos, e insisto, hay muchas personas que ayunan por cultura, son gente que fuma porros, que bebe alcohol, y cuando llega este mes, durante una hora, es decir, desde que amanece hasta que se pone el sol, se abstienen de estas porquerías y luego vuelven a su consumición habitual. Estas personas lo que están haciendo no es un ayuno, es una tontería, ¿vale? No estoy diciendo que dejen de ayunar. Lo que estoy diciendo es que el ayuno está para hacerles cambiar ese estilo de vida, ¿vale? Y cada día de su vida deberían intentar alejarse de eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vemos que muchas de estas personas durante las horas de ayuno están muy violentas, están muy, agresivas, y están esperando a que acabe la hora de ayunar para poder volver a sus consumiciones, ¿vale? Esto no es el ayuno del Islam, ¿vale? El ayuno es una escuela en la que tú conscientemente eliges aprender a controlar impulsos animales que son completamente legítimos. Querer comer, querer beber, son impulsos completamente legítimos. Pero en la vida, a veces, estos impulsos pues querrán llevarte a terrenos donde quizás no sean beneficiosos. Por tanto, lo más importante es que tú tengas el control, sin quitarle la importancia biológica a estos impulsos. Y para eso está el mes del ayuno. Es interesante que, claro, durante estas horas, es decir, a lo largo de toda la vida intentamos los musulmanes dedicar un tiempo a la reflexión, a pensar, a desarrollar el autocontrol, a sentarnos, a concentrarnos, a recordar a Dios, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay momentos en los que es difícil, ¿vale? Y esta escuela anual es extremadamente importante, ¿vale? Cuando estás ayunando, ocurren una serie de circunstancias que te fuerzan a ese aprendizaje que fuera del ayuno, pues no están presentes, ¿vale? Y parece ser que cuando no estás, cuando no hay posibilidad de comer, de beber y de hacer otras cosas que corresponden a nuestra naturaleza animal, ¿qué es lo que ocurre? Que naturalmente, automáticamente, todas estas acciones las quitas de en medio, las descartas. Claro, están descartadas porque te está prohibido hacerlo hasta una hora determinada. Y entonces tienes tiempo a centrarte en otras cosas, ¿vale? Tienes tiempo para estar más concentrado, tienes tiempo para estar más presente en el momento, ¿vale? Esa es la teoría, de nuevo. Habrá quien se pasará el día del ayuno cocinando, ¿vale? Está presente en el futuro. Están pensando en el futuro, en la hora de comer, ¿vale? Eso es una lástima. Y es una lástima para ti que estás perdiendo tanta, es decir, estás pasando tanta hambre y sed durante estas horas y honestamente no le estás sacando todo el beneficio que podrías, ¿vale? Hagamos comidas razonables, que cuesten poco de preparar, ¿vale? O de manera razonable, que sea todo razonable, que la cantidad sea razonable, y que el tipo de comida sea razonable, que no sea una bomba de azúcar, ¿vale? Porque eso va a ser muy dañino luego. ¿Y qué es lo que haces? Pues que dedicas el día a la reflexión. Claro, te quitas de en medio precisamente la preocupación de la comida y las preocupaciones biológicas para centrarte en lo interior, para centrarte en lo mental. Esa es la teoría. Por tanto, si no haces eso, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y yo aquí os recomendaría, hermanas y hermanos, no estoy diciendo que esto venga en nombre de la revelación, os recomendaría que ayunéis de los dispositivos, ¿vale? Poned las notificaciones en silencio, las notificaciones del teléfono, desde la hora que empieza el ayuno hasta la hora que termina el ayuno, ¿vale? Insisto, esto no lo ha dicho Dios, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es que si esas notificaciones son un estímulo que te distrae constantemente, ¿vale? Porque eso es, a nivel psicológico es así. ¿Qué tal si también aprendes a superar esa adicción aprovechando el mes del ayuno? ¿Vale? Este es un mes en el que nos dice el profeta alayhi salatu wasalam, de acuerdo a un hadith, sufidat ash-shayatin, ¿vale? Los shayatin, las fuerzas del mal, están encadenadas, ¿vale? Literalmente. Múltiples vías que nos conducen a hacer el mal, a hacer estupideces, están cortadas, ¿vale? Esas vías están cortadas. Y eso es algo que se tiene que aprovechar. Es muy importante. Este año, naturalmente, nos ha tocado hacer una especie de doble ayuno, ¿vale? Es decir, nos abstendremos de la comida, nos abstendremos de la bebida y además de eso, pues se añade aquí el confinamiento, ¿vale? Es decir, vamos a estar absteniéndonos de poder salir a que nos dé el aire, ¿vale? Excepto en casos muy contados. Y también, Allahu a'lam, depende de cómo evolucione esto, ¿vale? Por muy duro que sea, y lo es, se tiene que aprovechar, ¿vale? Eso es un poco como Ramadán. Tú generalmente no escogerías un mes entero para ayunar todos los días. Tiene que venir un factor externo, ¿vale? En este caso, tu creador, y ponerlo. En este caso, el confinamiento hace algo parecido. Quiere decir, nos fuerza, ya no es voluntario, estamos forzados a permanecer sin vida social, ¿vale? En este caso, desgraciadamente, no podremos ni cortar el ayuno con nuestros padres, muchos de nosotros, con muchas personas de nuestra familia, ¿vale? Eso es desagradable, pero a la vez es una oportunidad, ¿vale? De igual manera que durante el mes de Ramadán no puedes ir a comer, yo qué sé, con tus padres o algo, al mediodía, ¿vale? Pues no lo has escogido tú, pero te ha sido impuesto, ¿vale? Pero esa imposición la necesitas a veces tú para varias cosas, para desarrollar autocontrol, para valorar lo que tienes, etcétera. Y vamos a hacer lo mismo este año, de buen grado o por la fuerza. De hecho, lo vamos a hacer por la fuerza en lo relativo al confinamiento, ¿vale? Es decir, no vamos a poder ver a esos seres queridos, no vamos a poder, y al final esto nos ayudará también a ayunar un poco de nuestro, a veces, nuestra hiperactividad social extraña y en algunos casos dañina. A veces esta hiperactividad social incluye ostentación, incluye, como he dicho, el pasarse horas y horas cocinando para hacer esta comida porque van a venir mis suegros, porque bla, bla, bla. Y estos son conductas también que son contrarias al ayuno. Y mira, por alguna misteriosa razón nos va a tocar este año también aprender, ¿vale? A evitar o a desarrollar el autocontrol en relación a muchas áreas que generalmente se nos va de las manos, ¿vale? Las grandes celebraciones y estas cosas se nos van de las manos a veces. Así que nos va a tocar por la fuerza dedicar horas a leer, dedicar horas a aprender, dedicar horas a estudiar. Nos toca hacerlo por la fuerza, ¿vale? Y como dijo el profeta Alayhi Salatu Wassalam, la persona que no, de acuerdo a un hadith, la persona que no deje de mentir y de dar falso testimonio, Dios no está en necesidad, dar falso testimonio quiere decir, yo qué sé, desde compartir en WhatsApp cualquier información que te llega, que tú no has cotejado. Otra lamentable conducta que tenemos muchos de nosotros. Quien no se abstenga de hacer todas estas cosas, Dios no necesita de ti que te abstengas de comer y beber, ¿vale? Este mes nos vamos a abstener de comer, de beber, nos vamos a abstener de salir, nos vamos a abstener de hacer cosas en grupo y en familia, ¿vale? Utilicemos esto para aprender. De igual manera que cuando te abstienes de comer y de beber, aprendes, ¿vale? A colocarte a ti, a colocar a tu esencia más elevada, ¿vale? A tu ruh por encima de lo meramente biológico y animal, incluyendo las competiciones, el deseo de ostentar, el deseo de ser el primero que comparta la información, etcétera, etcétera, etcétera. Con este pequeño recordatorio, principalmente para mí y luego para los demás, espero que empecéis un bonito mes de Ramadán y que aprovechéis cada circunstancia que tengamos para dar gracias. Inshallah ta'ala, wassalamu alaikum wa rahmatullah.
صلي وسلم دائما
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ramadán, interpretado por Haddad Alwi.
Marhaban ya Ashara Ramadán ya Rosia.
Marhaban ya Shahr Ramadan ya Shahr Siyam.
verdaderamente en la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay ciertamente mensajes para todos los dotados de intelecto, los que recuerdan a Dios de pie, sentado o cuando se acuestan, y meditan sobre la creación de los cielos y de la tierra. Oh sustentador nuestro, no creaste nada de esto sin un significado y un propósito. Infinita es tu gloria. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en las Aleyas 190 y 191.
www.radiodosluces.com.
A continuación le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Latifa Salem, que nos seguirá hablando de la cocina durante Ramadán. El tema de hoy es harira. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La Cocina de Latifa.
الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. مرحبا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para todos mis amigos de Radio Dos Luces. ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí en este no sé cuál día de confinamiento y desde mi cocina, pues nada, les envío un muy, muy especial saludo. Estamos aquí trabajando con mucho amor, con mucho cariño para toda la familia. Espero que, bueno, los que estén enfermitos, los que estemos enfermitos, Alá pues nos proteja y nos sane pronto. Los que están con salud, que le conserven. Y todos aquellos que, bueno, están trabajando afuera, pues que los ayude. Y siempre los guarde Alá Subhanahu wa Ta'ala, siempre con su manto protector y su mano. Hoy quiero comenzar otra de las series de los platos para el Ramadán. Recuerda que nos tenemos que ir preparando ya para ese Ramadán, ¿vale? Y bueno, esta sopa es bien interesante porque esta sopa contiene proteínas, contiene vegetales, contiene una cantidad de ingredientes que te van a permitir tanto romper en el ikfar, el ayuno, ¿vale?, como también poder tomarla por la mañana, ¿vale?, junto con pues tu pan, pues tu miel, tus frutas. Un platito de esto por la mañana, ya te digo yo que te va a ser de muchísima utilidad. Y quiero comentarte que la harira es una sopa tradicional de Marruecos, elaborada a base de carne, ¿ok?, carne de vacuno, tomate y legumbres. Y aunque se consume todo el año en casa, ¿vale?, pues por su alto contenido nutritivo lo hace muy especialmente apreciativo en el Ifá, en ese momento en el que rompemos ese ayuno del Ramadán. Y luego de esa sopita, pues nada, lo acompañamos con unos dátiles, con unos higos o shebaquia, que también lo vamos a preparar aquí en un siguiente episodio. Y bueno, dependiendo de la zona en la que estamos en el Medio Oriente, se le puede o no se le puede agregar el limón, ¿vale? O sea, depende ya de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es coger una cebolla grande, ¿vale? Y además de eso, vamos a coger 4 tomates grandes, 4 zanahorias medianas a grandes, 2 patatas que estén grandes, resueltitas, 500 gramos de carne vacuna. Yo he comprado en el super carne para componer, deja que viene en cubitos, ¿vale? y las vamos a poner la cebolla cortadita con el ajo, inmediatamente la vamos a poner a sofreír, ¿vale? Vamos a ir colocando ahí inmediatamente, ¿vale? Esos ajitos, cebolla, la vamos a poner. No necesariamente tiene que ser una cosa súper, súper cortadísima, ¿eh? Que al final en la sopa vosotros sabéis que eso se deshace. Voy a aplicar allí dos ajos, 1 litro más o menos de agua, ¿vale? Y voy a colocar la carne a cocinar lo primero. ¿Para qué? Para que luego esa carne me vaya a dar un caldo. Luego con ese caldo yo voy a introducir mis verduras y voy a obtener todo ese sabor. Finalmente, bueno, yo todo lo que es legumbres, las judías, ¿vale? Las lentejas, siempre las hago previamente y tengo varias bolsitas congeladas. Luego ya lo que hago es simplemente la bolsita que necesito la llevo a la nevera, no rompo directamente la cadena de congelación, sino que la llevo a la nevera. Y bueno, luego de eso ya lo he hecho allí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Paso número uno, cocino la carne. Cuando ya la carne está blandita, entonces le incorporo las judías que ya las debo de tener cocinadas. ¿Qué no las tengo cocinadas? Pues las remojo del día anterior y las echo a cocinar en conjunto con la carne. Así voy a tener muchísimo más sabor. Cuando ambas cosas están ya pues en punto, están blanditas, entonces es cuando voy a agregar las verduras, cuando voy a agregar el tomate, ¿vale? Y por supuesto voy a agregar, bueno, un ramillete de hierbas del que tengas allí, perejil, cilantro, ¿vale? Para que le dé gusto. A eso le vas a agregar los condimentos. ¿Cuáles serían los condimentos básicos que tenemos que utilizar? Mira, yo te recomiendo comino, sal en grano, una cucharada, comino, unas 2 cucharadas por cada litro de agua, canela, jengibre, ¿vale? Nuez moscada, pimiento rojo y albahaca, ¿vale? Por supuesto, no dejo olvidar tampoco el tomillo. Ya con esto haces pues tu sazón, lo vas corrigiendo de sal, de pimienta. Yo soy alérgica a la pimienta, no la utilizo, pero tú le puedes colocar pimienta negra perfectamente, ¿vale? Y le vas corrigiendo el gusto. Al final le puedes colocar, se hace muchísimo en la mezquita cuando lo hemos preparado para espesarlo un poco, si te gusta pues un caldo un poquito más espeso, una cucharada de harina de trigo, la todo uso normal, junto en una tacita, sacas aparte una tacita del caldo y bueno, allí vas a disolver esa harina de trigo y lo colocas ya al final. Y luego de eso, bueno, lo revuelves y lo tapas y ya lo dejas cocer pues unos minutillos más, unos 5 o 10 minutos, lo apagas, lo reposas y ya tienes tu jarira. Y perfectamente pues la puedes compartir en varias porciones para la mañana y para la noche. Bueno, espero que os sea de muchísima utilidad. Sigo yo aquí cocinando y bueno, nada, a quedarse en casita, a cuidarse mucho y a hacer muchísimo wudu y oración. Al-salamu alaykum, arahmatullahu wabarakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán interpretado por Ishaq Ayubi.
Ramadan, the moon has been sighted, and excitement builds around us as the world's getting ready, and the blessed nights surround us. Oh, you are the one that I've been waiting for. Yes, you are the one who brings mercy to all. Ramadan has come, Ramadan is here. Ramadan, the one, Ramadan, my dear. Ramadan has come, Ramadan is here. Ramadan, the one, Ramadan, my dear. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan.
رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم How our spirits have been lifted since the day you came to us Just can't get enough. You're the month that lightens me up. You lighten up my heart. You bring me closer to my family and closer to Allah. Ramadan's here. Ramadan's here. Ramadan, the one. Ramadan, my dear. Ramadan's come. Ramadan. Ramadan شهر كريم رمضان شهر عظيم رمضان شهر الرحمن وشهر القرآن رمضان شهر كريم رمضان شهر عظيم رمضان شهر الرحمن وشهر القرآن When it's time for you to leave For sure my heart is grieving Craving for you and wanting you to be here Bring us so much joy and unity, extinguishing enmity, and the love for others builds within me by giving charity. Ramadan is coming, Ramadan is here, Ramadan the one, Ramadan my dear, Ramadan is coming, Ramadan.
Encadenar la ciencia a través de la escritura, poniéndola por escrito para que no sea olvidada y que perdure para la posteridad. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
Seguimos en Radio Dos Luces. Esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental, nuestra compañera Aziza Di Bello tratará sobre cómo manejar el distanciamiento social. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aquí les habla Aziza Di Bello y tengo para hoy hablar un poquito sobre cómo manejar el distanciamiento social, inshallah. Bueno, definitivamente la situación actual ha cambiado nuestra realidad. Sin embargo, es de suma importancia reconocer que hay cosas y situaciones que no podemos controlar. Por eso, debemos ser más fuertes y más resilientes. Es importante discriminar y entender cuáles son las cosas que podemos controlar y cuáles son las cosas que no están bajo nuestro control. Si nosotros hacemos todo lo que corresponde, ya el resto no debería entrar en el ámbito de nuestra preocupación exacerbada, ¿vale? No poder salir de la casa, evitar el contacto con los familiares y no volver con tus amigos, tus amigas, tus hermanas y hermanos por un largo periodo de tiempo sí que puede ser abrumador, es cierto. Pero por eso es sumamente importante que entiendas que a pesar de no poder controlar esa situación, podemos adaptarnos y orientar la circunstancia a algo más positivo. Por lo general dejamos de hacer algunas cosas como recoger ese desastre de algún espacio de la casa, cocinar esa receta que tenemos pendiente, hacer ejercicio, descansar, leer todos los libros que queríamos leer, leer el Corán, que es lo más importante para nosotros. Así que, ¿qué te parece si le das vuelta a esta situación y generas de esta situación, de esta crisis, un cambio? Me gustaría que entiendas que es muy recomendable ver toda situación de crisis como una oportunidad para crecer globalmente, para crecer en todas las dimensiones de tu ser, crecer intelectualmente, crecer emocionalmente, espiritualmente, también en lo social y en lo personal. Por ejemplo, puedes hacer esa rutina de ejercicio que siempre quisiste hacer. Puedes llamar a esas amigas, a esos amigos que hace meses que estabas sin contactarte con ellos, sin saber sobre esas personas. Puedes completar ese curso que iniciaste hace tiempo. Hoy en día, online, puedes hacer un montón de actividades y puedes aprovechar para compartir también con tu familia, que muchas de las veces hemos estado totalmente dedicados al mundo exterior y hemos olvidado por completo lo más importante, que es nuestra familia. Mantenernos activos y es muy importante, y realizar varias actividades en la familia, en el hogar, sobre todo que sean variadas y que te aporten satisfacción, energía y positividad. La idea no es para que tú te distraigas y niegues la situación actual, simplemente es para minimizar la angustia, minimizar el estrés, la preocupación. Es importante que el ser humano se ocupe de cosas, que esté con su mente ocupada, con su cuerpo ocupado. Es importante darse cuenta que hay que reconocer cuando uno se encuentra con desesperación, con pensamientos negativos, darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo, qué emociones estamos teniendo, para poder trabajar a partir de ahí sobre eso. Si tú no puedes con eso, es importante también que pidas ayuda, que te recuestes o sobre tu gente más de confianza, y sobre todo que puedas relajarte en tu Creador, hacer cada vez más súplicas, inclinarte a Él, pedir perdón, hacer mucha tauba, astaghfirullah, y realmente dedicar más tiempo a leer y a instruirte sobre tu religión. Así que te voy a decir, como resumen, 4 puntos que son importantes para que tengas en cuenta en estos momentos. Busca las formas de mantener el contacto con tus familiares y amigos de forma virtual. Pregunta siempre a tus seres queridos cómo están y cómo puedes ayudarlos, porque también ayuda mucho pensar en los demás y ocuparse en los demás. Encuentra formas de dar tu aporte en estos momentos. Siempre hay formas en las que tú puedes apoyar a otras personas, aunque sea desde tu hogar. Y también comparte tu experiencia, tus sentimientos. Entre todos podemos ayudarnos mucho mejor. Todos podemos pasar la situación mucho mejor. Y obviamente, por fuera de estos 4 puntos, es el más importante. Vuélvete a tu Creador. Vuélvete a tu religión cada vez más, vuélvete a la Subhanahu wa Ta'ala, haz cada vez más súplicas, más dhikr, más recuerdos de Allah, y en sujud habla con tu Creador de todo lo que sientes en este momento. Utiliza este espacio, este momento, como un espacio de oportunidad, de cambio, de reforma de tu espíritu, de tu mente, de tus emociones, de tus relaciones, de tus vínculos, de tu intelecto. Inshallah, espero que estas breves palabras de aliento te sean de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza Diabello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Lebbey con el tema Ramadán.
Ramadán, 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 Ramadán. The blessed month has dawned upon us with its merits and blessings combined. In it the Quran was revealed to Muhammad, peace and blessings be upon his soul. Ramadan, 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 Ramadan. Without Iman being uplifted from reading the Holy Quran and the joy of breaking our fast every day, O blessed month of Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan. Spirituality in the true essence fills our daily lives. With the call of prayer we gather, for the mercy of Allah we strive. Ramadan, 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 Ramadan. Giving zakah and sadaqah to the ones who are in great need, helping them to build their lives again, for them happiness let us all bring. Ramadan, 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 Ramadan. Every moment, every breath, we thank Allah for giving the month of Ramadan. Alhamdulillah, for giving Islam as our deen. Alhamdulillah, never forget to say Alhamdulillah. Ramadan, 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 Ramadan.
El erudito vive aunque muera. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Debido a que no debemos salir muy a menudo a comprar, sobre todo a las personas del grupo de riesgo, Ahora, antes de terminar con el programa, les vamos a dar algunos consejos para comprar online, pero de una forma segura, de una manera más segura. En estos días se ha notado un aumento bastante grande en el volumen de compras online, y si bien las personas están siguiendo las recomendaciones de quedarse en casa, el fenómeno del comercio electrónico puede favorecer en gran parte a la acción de los hackers, es decir, de listillos que se quieren aprovechar de esta ocasión. Por lo que, aparte de que las empresas de tarjetas se meren en dar una mayor seguridad en el comercio online, es importante que el usuario, es decir, ustedes, también tomen algunas actitudes para prevenir estos ataques maliciosos. Veamos cuáles. Primero, verifique si el comercio electrónico es confiable. Antes de realizar una compra, el paso más importante es determinar si se trata de un comercio electrónico seguro. Para esto, los consumidores pueden consultar las redes sociales, los comentarios de otros usuarios y sitios web de quejas contra las empresas. En segundo lugar, siempre verifique el enlace de la página donde sea comprar. Al verificar el enlace de la página, el usuario puede identificar posibles estafas homográficas, que es cuando el nombre del sitio web falso se asimila a nombres tradicionales. Por ejemplo, reemplazando una O con un cero, o añadir un punto o un guión, lo que a menudo pasa desapercibido por el consumidor habitual. En tercer lugar, asegurarse de estar en una conexión segura. Además de verificar el enlace del sitio web, es importante asegurarse de que esté navegando a través de una conexión segura, es decir, si tiene el protocolo HTTPS antes del enlace de la página. En cuarto lugar, tenga cuidado con los anuncios invasivos. En varias ocasiones, los sitios web fraudulentos trabajan con anuncios invasivos, revelando precios muy por debajo de los practicados por el mercado. Por lo tanto, es importante hacer una búsqueda de precios en los sitios tradicionales de comercio electrónico. Además, aquellos que son confiables también suelen tener certificaciones de cifrado, por lo que se deben buscar los sellos que prueben esta garantía de seguridad. En quinto lugar, cambie constantemente o periódicamente sus contraseñas. Además de los cambios, es importante no utilizar la misma contraseña para todas sus redes, correos electrónicos o plataformas bancarias. Intenta generar contraseñas fáciles de recordar que contengan una combinación de números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos. En sexto lugar, doble atención a los correos electrónicos. Esto es súper peligroso. Una de las técnicas más utilizadas por los hackers se llama phishing, la cual tiene como objeto pescar información y datos personales importantes a través de mensajes falsos. Por esta razón es importante redoblar la atención con correos electrónicos de fuentes no confiables que ofrecen servicios o promociones a cambio de hacer clic en un enlace o descargar un archivo. Tenga mucho cuidado con esto. Como resultado, los hackers pueden obtener los nombres de usuarios, las contraseñas de cualquier sitio web, así como también pueden obtener datos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Además, se recomienda no abrir correos electrónicos no solicitados. Su banco nunca le va a pedir información confidencial a través de un correo electrónico. En séptimo lugar, nunca pase el número de su tarjeta telefónicamente sin estar seguro de quién está al otro lado de la línea. Tu banco nunca te llamará para solicitar información importante o tu código de seguridad y muchísimo menos tu PIN. Por ello, esté atento cuando reciba dicha llamada. Por último, configure correctamente los elementos de privacidad de sus redes sociales. Además, trate de mantener su información personal privada y solo para sus amigos cercanos. Si ha sido víctima de una estafa y se han filtrado sus datos, debe contactar inmediatamente con su banco a través de la central de atención e informar sobre el ataque que ha sufrido. De esta forma, la institución podrá brindar la orientación debida y llevar a cabo los procedimientos necesarios para bloquear lo que haya que bloquear. Por lo tanto, estimados radioyentes, sean siempre muy cautelosos con las compras online. A base de utilizar estos sencillos consejos que les hemos nombrado, puede hacer unas compras más seguras, libres de engaños y libres de estafa. Bueno, pues con estos sencillos consejos para hacer compras online ahora que estamos en confinamiento, hemos casi finalizado el programa de esta semana. Solo nos queda ponerles el último tema musical religioso y despedirnos.
Esperamos que lo hayan disfrutado con nosotros.
Ya que nuestro objetivo, recuerden, nuestro objetivo fundamental es informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, volvemos la semana que viene si Dios quiere.
Ahora les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ramadán, interpretado por el cantante Hassan Durum.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y no dejen de hacer muchas súplicas a Dios alabado sea para que acabe pronto con esta pandemia. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja en esta vida y en la otra.
مرة أخرى رمضان كريم أدخله الله عليكم بالصحة والسلامة والعافية وليتقبل الله صيامنا وصيامكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Feliz Ramadán, generoso Ramadán, que Allah alabado sea acepte el ayuno y las buenas obras de todos los ayunantes. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
لعبا نوما ناقض لوائك في رمضان فضل من ربي وأطاه.